GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerrando una nueva semana de GPS Internacional, recorremos los temas más importantes de América Latina y del contexto internacional. Vamos a estar hablando de Chile, un país que se propone a nivel internacional como un país modelo en cuanto a la vacunación. Pero la intención es saber si esto es efectivamente así, de qué manera la economía chilena se puede despegar luego de lo que está siendo una supuesta exitosa campaña de vacunación del gobierno de Sebastián Piñera respecto al COVID-19. Hay cifras bastante optimistas del Fondo Monetario Internacional que no parecen ser vistas de la misma manera por los movimientos sociales chilenos. Vamos a analizar esto con la magíster en economía e investigadora asociada a Flaxo Chile, Consuelo Silva, desde Santiago. Además, viajaremos hacia Honduras, también para saber qué pasa allí con la pandemia del COVID-19 y también conocer algunas otras cuestiones, porque este fin de semana se va a estar concretando una elección primaria en ese país, donde también los escándalos políticos han estado bastante presentes. Vamos a ir hacia allí con Marisela Perdomo, investigadora y activista social, para conocer qué sobresale de una denuncia que involucra al presidente Juan Orlando Hernández, que se defendió a través de sus redes sociales de las referencias que lo implican con un narcotraficante. Y también hacia Haití viajaremos, porque allí está la historia de un voluntario uruguayo, Nicolás Iglesias, que estuvo un año y medio trabajando en educación social allí en Haití y pudo conocer de primera mano lo que allí se vive. Cuando volvió, escribió un libro, Haití, diario de un peregrino en el corazón del continente. Con Nicolás Iglesias estaremos conociendo lo que fue esa experiencia de vida. Arranca el último programa de la semana del recorrido del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
En el comienzo, repasemos noticias de América Latina. En Chile, el presidente Sebastián Piñera recibió este viernes su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, de acuerdo con lo establecido en el calendario de vacunación, y realizó un llamado a mantener las medidas de cuidado personal para evitar el contagio.
Ya hemos vacunado a más de 4,6 millones de personas y más de 1,5 millones y han recibido su segunda dosis. Como ustedes ven, estamos muy cerca de llegar a la meta de vacunar a 5 millones de personas, la población de riesgo, los adultos mayores, los enfermos crónicos, las personas que tienen funciones críticas, y así poder avanzar hacia una protección de la salud y de la vida de todos nuestros compatriotas. Tenemos dos grandes instrumentos, dos grandes aliados. Una es la vacuna y el otro es los cuidados personales. Si usamos bien las dos y vacunamos a toda la población objetivo de nuestro país, cerca de 15 millones de personas, y todos nos cuidamos y nos lavamos las manos con frecuencia y usamos la mascarilla y mantenemos la distancia física, evitamos las aglomeraciones, cuidamos a nuestros seres queridos, vamos a salir antes de esta pandemia que ya nos tiene a todos muy cansados. Llevamos demasiado tiempo con pandemia. Por eso las buenas noticias. Ya tenemos en Chile 11 millones de vacunas. Hemos comprometido con contratos, con acuerdos, más de 35 millones de vacunas. Y eso significa que vamos a poder vacunar y pronto a toda la población objetivo. Pero en el intertanto, cuidémonos, cumplamos con los cuidados personales, cumplamos con las normas sanitarias. A veces, todas estas restricciones como las que tuvimos que establecer hace un par de días atrás, de restricciones, cuarentena, limitar los movimientos son sacrificios para la población, pero son necesarias. Por eso ahora que estamos ya muy cerca de empezar a ver la luz del sol, porque yo espero que este proceso muy exitoso de vacunación masiva, que ha sido reconocido en el mundo entero, pronto dé los resultados y nos permita iniciar una nueva etapa con más libertades, con más posibilidades. Es lo que todos queremos, es lo que todos necesitamos.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población para rechazar las noticias falsas en torno al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Aclaró que todas las vacunas que han llegado a México están en buen estado y no se desperdician, contrario a las versiones que circulan.
Hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular, ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó de que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problema y se aplicaron. Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna un tiempo después, y de inmediato, ¿no?, se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora. Sin embargo, le dan vuelo en los medios, no en todos, desde luego. Yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora. Por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente para que no se deje engañar, que lo que lea lo vea con reserva, y lo que escuche en la radio y lo que ve en la televisión, porque hay muchas noticias falsas. Es una temporada que estamos viviendo de falsedades.
Gracias.
No es un asunto general, desde luego, pero sí es un fenómeno que está relacionado con la oposición al gobierno. Estoy hablando como me gusta hacerlo, con toda transparencia y de manera franca. Entonces, por afectar al gobierno, se magnifican las cosas. Vean periódicos de hoy, de ayer, véanlos mañana, pasado mañana, y va a ser lo mismo.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández remarcó el sentimiento de pertenencia que genera la Universidad de Buenos Aires y destacó el respeto a la diversidad que se vive en sus aulas al encabezar el acto por el Bicentenario de la Casa de Estudios.
La Universidad de Buenos Aires no es un lugar donde las ideas se fosilizan. Es el lugar donde las ideas vibran, es el lugar donde la transformación nos convoca. Eso es la Universidad de Buenos Aires. El orgullo que tengamos a una docente de la universidad, habiendo sido jefa de terapistas en el peor momento que la Argentina recuerda para nosotros. Lo hemos vivido Horacio, Axel y yo, como ningunos. Y tener una egresada que tuvo el poder, la ciencia, la sabiduría de hacer frente a semejante cosa, eso es muy importante. Personas que tuvieron que ponerse la pandemia al hombro y pelearla, y de las que siempre estaremos reconocidos. Siempre. Yo insisto en dar clase, porque sé que lo que soy se lo debo a la UBA. Y yo siento que dando clase estoy pagando mis deudas. Eso siento. Y siento que en mi condición de presidente no debo dejar de pagar esa deuda. Debo seguir pagando esa deuda para que todos entiendan la importancia y la trascendencia de la educación pública. Para que todos sepan que sin la UBA yo no estaría acá. Le debemos mucho a la UBA, le debemos mucho a la educación pública. Y todo lo que hagamos va a ser poco porque vivimos un tiempo, como alguien dijo recién, la universidad es el mejor lugar del mundo para hacer lo posible para cambiar el mundo. Y efectivamente es eso, Y tenemos que trabajar para eso. Y tenemos que trabajar sin descanso. Y tenemos todos los días que... que comprometernos más. Y tenemos que estar orgullosos de ser parte de la UBA. Y si un desafío tiene la UBA, ¿sabes cuál es, Alberto? Más allá de seguir potenciando toda la excelencia que hoy tiene, y que es una idea que permanentemente me viene a la cabeza a partir de la experiencia a la que nos condujo la pandemia, de tener que hacer frente a las carreras a distancia, por Zoom, una cosa rara. Ahora los alumnos no levantan la mano para hablar, aparece una voz que interrumpe el Zoom y empiezo a buscar dónde está la ventanita el alumno que me habla. Pero una de las cosas que tenemos que pensar es cómo llevar la UBA a todo el país, con aquellas carreras donde es posible la educación a distancia por esta vía, que se ha vuelto habitual en la educación.
Hablemos ahora de Chile. La economía va a crecer un 6% en el 2021 gracias al rápido proceso de vacunación contra el COVID-19 y a las políticas públicas implementadas durante los últimos meses de pandemia. Esto es una proyección que ha realizado el Fondo Monetario Internacional. De Chile se espera un fuerte repunte del crecimiento económico este año, impulsado por las políticas públicas durante la pandemia y el ambicioso programa de vacunación en curso. Esta proyección mejoró con respecto a la que se realizó hace aproximadamente un mes, cuando el Fondo Monetario estimó que Chile crecería un 5,8% este año 2021, lo que se explicó principalmente por la velocidad con que las autoridades chilenas avanzaron en el proceso de vacunación durante las últimas semanas, alcanzando las 4 millones de personas inoculadas hasta la fecha en un total de poco más de 19 millones de habitantes. Vamos a analizar la real coyuntura económica del país, también política y social, así como las perspectivas de cara a este proceso electoral que se viene para dentro de pocas semanas. Estamos en contacto con la magíster en economía e investigadora asociada a Flaxo Chile, Consuelo Silva. Bienvenida, Consuelo. Si tenemos que definir la situación social y económica que vive el país a raíz de la pandemia, ¿cuál sería?
Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay un pronóstico algo excesivamente optimista en relación a cómo va a ser el desempeño de la economía chilena post-pandemia. De hecho, creo que es importante recordar que Chile ya venía en un proceso de desaceleración en el año 2019 por causa del estallido social y la crisis política que vivió nuestro país y de la cual todavía no logramos salir. En 2020, Chile cayó, o su crecimiento económico cayó, a un nivel que es el más bajo alcanzado durante los últimos 40 años, es decir, más el segundo más bajo después del periodo de dictadura militar. Y yo creo que es bueno tener en cuenta que Chile hoy día tiene un nivel de desempleo extraordinariamente alto para lo que es el desempeño habitual de la economía, está por sobre el 10% y con un empleo informal bastante alto, cercano al 30%, por lo cual creo que es extraordinariamente optimista estas proyecciones que se hacen de crecimiento de sobre un 5%, incluso el Banco Central chileno ha sido un poco más conservador, planteando que podría alcanzarse un 4%, un 4,2%, alineándose con lo que había planteado el Banco Mundial hace un mes atrás. Creo que la pandemia solamente ha profundizado los problemas que ya venían dándose en la economía chilena. No es un punto de inflexión la pandemia, sino que es la profundización de los problemas que se han arrastrado por largo tiempo y que se manifestaron fuertemente en el año 2019.
Esta campaña de vacunación que ha comenzado en Chile, ¿cómo se viene instrumentando y realmente puede impactar positivamente en la reactivación económica del país?
Bueno, se aspira en Chile a que en el mes de junio de este año tengamos alrededor de un 80% de la población inoculada, lo que debería reflejar una mayor movilidad. Sin embargo, en Chile ya tenemos casi todo aperturado, es decir, no hay grandes restricciones para el funcionamiento de algunos sectores. Probablemente lo que vamos a encontrar es que los sectores que tienen que ver más con el turismo y con la recreación tengan mayor flexibilidad, pero hoy día la mayor parte de la actividad económica está con mucha flexibilidad y está aperturada. Es decir, todo lo que es la agroexportación, la actividad forestal, la actividad pesquera y la actividad minera, está funcionando con bastante flexibilidad respecto de las cuarentenas que se dan en las grandes ciudades. Yo creo que también es bueno tener en cuenta que la economía chilena puede tener un impulso con la campaña de vacunación, pero esta reactivación no depende solamente de los factores internos, sino que también de lo que ocurre en el entorno. Y yo creo que en la región es poco alentador lo que está pasando por causa de la pandemia y por las crisis políticas y económicas que venían sufriendo algunos países, por lo cual yo creo que la reactivación va a ocurrir, pero no va a ocurrir en el plazo tan breve como plantean algunos analistas económicos. También esto va a depender de algunos instrumentos que implemente el gobierno, algunos instrumentos económicos de apoyo a las pymes y a las familias, que son las más afectadas con la pandemia y con la crisis social y política del año 2019. Por lo tanto, si el gobierno insiste, el gobierno de Piñera insiste en mantener una excesiva focalización en los paquetes de ayuda, nos hace pensar que no habrá cambios importantes en el corto plazo.
Consuelo, ¿cómo puede impactar esta situación, el impacto económico de la crisis provocado por la pandemia en lo que se viene, este proceso electoral de abril y lo que se viene? Este es un año muy intenso a nivel político en Chile. ¿Cuáles son las perspectivas al respecto?
Bueno, yo creo que el proceso electoral que tenemos enfrente, que es el de abril del año de este año, es bastante especial, porque tenemos 4 elecciones simultáneamente. Por un lado tenemos la elección de los constituyentes, quienes van a redactar una nueva constitución, una carta fundamental nueva, y 3 autoridades o 3 representantes de carácter territorial, las de nivel comunal y regional, que son los alcaldes, concejales y gobernadores. Con respecto a lo primero, con los constituyentes, yo creo que hay que tener expectativas controladas respecto de lo que pueda ocurrir con las elecciones, porque recordemos que el acuerdo por la paz suscrito en el año 2019, en noviembre del año 2019, fue un acuerdo que lo que pretendía y lo que logró en realidad es mantener inalterada la posición y la participación de la clase política, que era la que estaba en mayor cuestionamiento en su momento y sigue estándolo. Por lo tanto, todo lo que pase en el proceso electoral de los constituyentes tiene grandes restricciones para que los independientes tengan representación allí. Hay restricciones en cuanto al financiamiento, a los tiempos de publicidad en televisión, pero también en cuanto a los porcentajes que van a lograr de representación en las listas que están hoy día concursándose. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que tener expectativas controladas. Afortunadamente, la Constitución tiene un plebiscito de salida, por lo tanto, hay una sanción a lo que ocurra en la redacción de la Constitución, pero también tenemos simultáneamente a toda esta problemática un cuestionamiento muy fuerte a la clase política y un cuestionamiento muy fuerte también al Frente Amplio, que era la alternativa política que se había emergido en las elecciones anteriores como una alternativa política y electoral en la izquierda y en el progresismo. Hoy día esta fuerza política está en fuerte cuestionamiento, por lo tanto yo creo que lo que va a pasar con los otros representantes que se tienen que elegir, alcaldes, concejales y gobernadores, que van a tener un fuerte rechazo o por lo menos un voto nulo, porque lo que interesa es lograr representantes independientes y rechazo a la clase política y a los representantes políticos que se han venido eligiendo permanentemente en el tiempo.
¿Cuáles serían entonces los desafíos, los principales desafíos que enfrentará Chile para este tiempo pospandemia?
Mira, yo creo que en perspectiva hay 2 grandes desafíos que van a marcar el periodo pospandémico. Si es que pensamos optimistamente que en el 2022 vamos a haber superado la pandemia. Por un lado está el proceso sancionatorio del proceso constituyente o de la redacción de la nueva constitución, tal como lo decía anteriormente, que eso va a conllevar una gran participación de la sociedad civil y de las personas para aprobar o rechazar una nueva carta fundamental. Y eso yo creo que va a marcar un hito muy importante. Y lo segundo es la elección presidencial, que como tenemos una crítica muy fuerte a la clase política, un fuerte cuestionamiento, hoy día tienes una cantidad de representantes, una atomización entre los partidos políticos que hoy día se proyecta por lo menos 8 o 9 representantes a la elección presidencial. Por lo tanto, creo que el gran desafío del progresismo y de la izquierda estará dado por encontrar una alternativa y generar una alternativa a este proceso electoral de presidentes para el año 2022. Yo creo que esos van a ser los 2 grandes desafíos y que marcan una agenda que va a requerir mucho tiempo, muchos esfuerzos y que también van a ser un punto de inflexión para lo que ocurre en el futuro. En relación al proceso de vacunación, creo que ha sido utilizado, bueno, ha sido mencionado a nivel mundial y a nivel de la región, pero también ha sido altamente utilizado por el gobierno como una herramienta de salvación de este fracaso que viene arrastrando durante todo el periodo de la derecha en el poder. Y creo que lo importante aquí es reconocer el rol de la salud pública, que tiene una historia, tiene una trayectoria en los procesos vacunatorios, y que justamente hoy día está siendo amenazada con proyectos que están en discusión en el Parlamento, que pretenden, a través de una reforma del Fondo Nacional de Salud, debilitar y en el futuro desaparecer la salud pública, con otros elementos que están también en juego y que se ven opacados, se ven ocultados por este exitismo de la vacunación, como por ejemplo la militarización de la zona de la Araucanía o este periodo tan prolongado que tenemos de toque de queda o mantención de estado de catástrofe en nuestro país, que llevamos más de un año con toque de queda y con restricción de salida para la población. Yo creo que también hay que tener en cuenta que en Chile tenemos un gran porcentaje, y positivamente verlo, ¿no? Un gran porcentaje de vacunación, pero que también esto ha estado en un oscurantismo, una opacidad, que nadie sabe que con fondos públicos estamos pagando este proceso vacunatorio, no sabemos cuánto cuesta cada vacuna y cuáles son los plazos que están comprometidos para el pago de todos estos paquetes de contratos de vacunación. Reiterar también que este proceso vacunatorio solo es posible con China porque hubo una universidad que aseguró la entrega de vacunas previo a lo que el Estado estaba negociando con Estados Unidos. Chile no quería vacunación con China, sin embargo había una universidad que firmó un convenio con Sinovac para hacer el proceso o la fase clínica 3 y es lo que permitió que hoy día tengamos vacunas. De lo contrario, hoy día estaríamos en la misma situación que otros países de América Latina con dificultades para acceder a vacunas.
Consuelo Silva desde Chile, gracias por su análisis.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se defendió a través de sus redes sociales de las referencias que lo implican con el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, quien por estos días es juzgado por una corte en los Estados Unidos. Por su parte, también una carta enviada por la consejera Rixi Moncada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, pone de manifiesto las contradicciones que vive este proceso electoral en el país centroamericano cuando ya ha comenzado la cuenta regresiva hacia las elecciones primarias convocadas para este 14 de marzo. Una coyuntura política intensa entonces en Honduras. Vamos a analizar esto con la investigadora y activista social Marisela Perdomo. Bienvenida, Perdomo, a GPS. ¿Cómo está esta compleja situación política que está viviendo el país en estas horas?
Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Un saludo a la audiencia que nos escucha en este momento en todas las partes del planeta. Quiero comenzar pues haciendo un preámbulo al contexto actual, ¿verdad?, y a lo que es Honduras. Bueno, como la mayoría debe saber, Honduras es un territorio con una ubicación especial en el corazón de Centroamérica, un puente entre América del Norte y el Sur, con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico. Y esta condición, que debería aprovecharse como la oportunidad que es para proporcionar a sus habitantes una vida de calidad, en su lugar, pues, ha sido más bien una condición que han usado los gobiernos para vender y conceder los recursos de Honduras a través de contratos privados, alianzas público-privadas, sobornos, tráfico de influencias en las estructuras del gobierno, incluidas el Congreso Nacional. Y bueno, las acusaciones actuales emanadas desde el Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos, donde se declaró culpable el hermano del actual presidente de Honduras por sus vínculos con el narcotráfico y donde actualmente se desarrolla el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, acusado de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. Juicio que está ventilando hechos que vinculan a muchos personajes de la vida política y pública de nuestro país, de Honduras, así como policías, militares, diputados, candidatos a diputados y personas de diferentes cargos públicos y al mismo tiempo al presidente de la República, a miembros de su familia y a miembros de su partido, del Partido Nacional. Sin duda, esta compleja situación es digna de análisis para todo analista y político en cualquier parte del mundo. Y bueno, esta situación roza la ficción, ¿no? Y socava cualquier esperanza de vida para el ser humano y sobre todo para los que habitamos en Honduras.
En ese sentido, ¿cuánto puede afectar este escándalo a la situación político-electoral del país? ¿Va a afectarlo?
Sin duda esta situación influirá y pesa desde ya para las elecciones del próximo domingo 14 de marzo, donde las instituciones políticas elegirán sus autoridades internas y elegirán a los candidatos a cargo de elección que los representarán, que representarán a sus partidos en los tres niveles, ¿verdad? Tanto en la presidencia, los diputados al Congreso Nacional, donde se hacen las leyes, y a los gobiernos municipales, a las alcaldías. Si el voto fuera consciente y las elecciones fueran limpias, Fabián, yo te diría que el Partido Nacional perderá las siguientes elecciones. Sin embargo, pues, el gobierno que dirige el presidente Hernández se ha caracterizado por llegar al poder mediante fraude y elecciones que han sido manipuladas, así como ha sido también manipulado en las actuales elecciones el Sistema Nacional Electoral. Entonces, te diré que estamos ante una situación muy compleja, una situación que nos tiene a todos muy pendientes. Sin embargo, estamos en manos en un gobierno que ha colocado a los personajes en las diferentes estructuras públicas, militares, policías, vienen convirtiéndose en una red criminal vinculada con el narcotráfico, y eso es lo que está en el poder ahorita, y eso es lo que tiene controlado los diferentes entes del Estado, y la lucha pues que tenemos los hondureños arrecia y es muy, muy fuerte.
En ese sentido, ¿cómo es la situación vinculado al tema, un tema delicado para estos países como es el tema del narcotráfico? ¿Y cuál ha sido la política del gobierno respecto al narcotráfico y a la seguridad? ¿Son verídicas las acusaciones que se han hecho contra el presidente?
Bueno, la política del actual gobierno en materia de combate al narcotráfico, yo la resumiría en dos palabras. Ha sido una falacia terrible. Un gobierno con un discurso fuerte y mediático que exalta la lucha contra el narcotráfico, personalizando esta lucha y este esfuerzo en manos de una sola persona, que es el presidente Juan Orlando Hernández.
Maricela, finalmente, si tenemos que hablar de la situación vinculada al COVID, ¿cómo está la situación sanitaria en el país?
Honduras, como te mencioné y como nos escuchan la audiencia, es un país pues que goza de una condición de recursos espectaculares, con grandes oportunidades de desarrollo. Sin embargo, pues no han sido bien usadas. Los gobiernos están caracterizados por eso, por ser gobiernos muy corruptos, mucho desvío de fondos. Y es una situación muy deprimente, muy triste. Prácticamente los habitantes de Honduras estamos sin gobierno, ¿verdad? Con un gobierno criminal que está robándose y desviando todos los fondos públicos, ¿verdad? Para cuentas personales y fines personales.
Gracias por este análisis desde Honduras, Maricela Perdomo.
A ti, Fabián, por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este espacio de GPS Internacional solemos en nuestro viaje hablar de países que muchas veces quedan olvidados de la frecuencia informativa, de todo ese ruido informativo que América Latina nos provoca en su coyuntura. Uno de esos países olvidados siempre es Haití, del cual tenemos que hablar cuando ocurre alguna tragedia o algún escándalo político que involucre a su gobierno, pero poco se sabe de la vida diaria. Ahí también, a ese país, viajan muchos voluntarios de diversos países del mundo, pero también muchos latinos, y ahí han estado uruguayos. Es el caso de Nicolás Iglesias Mills, que es magíster en educación de la Universidad Austral de Chile, licenciado en educación de la Universidad Católica del Uruguay, y ha sido un peregrino en el corazón del continente, y así se llama su nuevo libro, Haití, diario de un peregrino en el corazón del continente. Queremos recibir a Nicolás para que nos cuente sobre su vida allá y también sobre la idea de trasladarla a una historia, en formato de libro. Bienvenido, Nicolás. ¿Por qué ir a Haití? ¿Qué tiene Haití y qué fue Haití para tu vida?
¿Qué pregunta? Si me lo preguntás como consejo turístico, le recomiendo a la gente que vaya, por supuesto, porque hay unas playas hermosas. Eso como consejo turístico. Pero a mí personalmente, todo mi viaje interior y exterior que sucedió en Haití fue una transformación constante a través del vínculo con Haití y también con la gente allá. Por eso, bueno, yo me fui de la mano de una organización que se llama América Solidaria, en un proyecto de formación docente, de primera infancia. Pero bueno, este libro, finalmente lo que relata más que nada es el viaje de transformación interna que viví yo.
¿Y de qué manera te transformó internamente? A ver, contame eso.
Bueno, Haití es un país bastante intervenido, hay que decirlo. Hay muchas ONGs. Ellos, de alguna manera, se nombran a sí mismos en tono de broma como la Nación ONG, haciendo un poco de ironía con toda la cooperación internacional que allí existe, el denominado país más pobre de América, y ellos de alguna manera también se sienten un poco señalados desde afuera. También está, por qué no decirlo, la milicia, los militares de la ONU, la MINUSTA, otro tipo de intervención también, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ser un extranjero en Haití, un blanco, como te dicen ellos, implica también asumir nuestras propias, o mis propias, voy a hablar por mí, colonidades, ¿no? Como la neocolonización, como si fuera un colón, pero en vez de vender espejitos, uno empieza a vender fórmulas de la superación de la pobreza, ¿no? Ahí, por suerte, yo tuve la posibilidad de trabajar en una fundación que se cuestionaba mucho esto, que trabajaba mucho desde la perspectiva de la horizontalidad. Y también, de alguna manera, en algún momento decís, bueno, pero ¿qué hago yo acá? ¿Quién soy yo para decirle a esta gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y también hay algo como decir, bueno, vamos a construir juntos continente, ¿no? Entonces, mi viaje de transformación interna tiene que ver con esto, con el asumir mis privilegios y deconstruirlos, y terminar transformándome a mí mismo en el vínculo que tengo, o que tuve con todos esos profesores con los que he trabajado, con toda la gente con la que he vivido, con toda la gente de las ferias, del barrio, ¿no? Y el esfuerzo por seguir deconstruyendo también, aprendiendo creol, viviendo ahí, consumiendo su comida, etcétera, mis propios privilegios también, ¿no? Porque ser blanco en Haití no es menor, y no lo digo como despectivo, sino porque realmente es un estatus allá. Y es de alguna manera el privilegio encarnado, ¿no? Yo de alguna manera, hombre, blanco, extranjero, ¿no? Es el privilegio completamente encarnado. Entonces te hace cuestionar un montón de cosas. Te hace sentir alegrías y sentir tristezas, ¿no? Y bueno, por lo menos de alguna manera, yo creo que yo en todo este viaje de cuestionamientos me quedé ahí un año y medio porque sentía que de alguna manera algo tenía para aportar y de que todos los demás tenían cosas para aportarme a mí también. Y todos juntos construir continente, ¿no? Ahí el tema de la deconstrucción de las fronteras también es muy importante.
¿Qué tareas hiciste allá?
Bueno, yo fui a un proyecto que se llamaba Promoción de la Primera Infancia en Haití, y hacíamos formación de profesores en primera infancia, justamente. Entonces trabajé en 3 escuelas. Primero hicimos, como era el primer año del proyecto, hicimos un gran diagnóstico de la situación de la primera infancia en esas escuelas, en conjunto, por supuesto, con los profesores. No es que nosotros lo hicimos solos el diagnóstico, sino con los profesores, las familias, todos nos ayudaron en eso. Y en base a eso generamos un plan de formación en primera infancia, también en conjunto con ellos. No es que nosotros fuimos a decirle, esto es lo que tienen que hacer. Desde una perspectiva de la educación popular, nosotros trabajamos América Solidaria en conjunto con una fundación que se llama Fe y Alegría Haití, que acá también está Fe y Alegría Uruguay, de alguna manera. Y Fe y Alegría es una institución de educación popular. Entonces, desde lo popular y la educación popular de Paulo Freire, también rescatamos las voces y las necesidades de los profesores de allá para generar un proyecto de formación donde ellos también pudieran ser parte. Y así estuve un año, iba a estar un año, y al final terminé estando un año y medio también, porque, bueno, implica también aprender el idioma, generar la confianza, salirte como esto que hablábamos hoy, no salirte como desde ese lugar del extranjero que viene solo a sacarse la foto e irse, ¿no? Y bueno, después de un año dijimos, bueno, quedémonos medio año más y ahí aprovechamos también a hacer como un traspaso con las personas que venían después.
Nicolás, ¿y qué cosas te llamaron la atención o qué cosas que no conocías antes descubriste en el mano a mano con los haitianos?
Es una sociedad muy comunitaria. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy en, me tomo el tap-tap, digamos, que es el transporte público, como el ómnibus de allá, pero más chiquito. Y bueno, vos te sentás y bueno, si no hay lugar, la gente se te sienta arriba, digamos, ¿no? Y todos se hablan entre todos. Eso no es algo que se descubra visitando Google. En Google te van a aparecer imágenes de extrema pobreza, que no es que no lo haya, ¿no? Pero sí, eso, es una sociedad muy comunitaria, tiene una cultura, una música hermosa, el carnaval es increíble, tienen las raíces afro muy presentes, y por supuesto que sí hay también, más allá de la gran cantidad de pobreza, un montón de gente con mucha conciencia social que está dispuesta a luchar por sus derechos. Yo creo que todo eso no se sabe. El trabajo del voluntario también para afuera es comunicar, ¿no? Comunicar y empezar a romper estereotipos, ¿no? Como esto de lo que se cree del país más pobre de América. Bueno, sí, hay pobreza, claro. Pero también hay quienes señalan qué es la pobreza y qué no. Hay mucha gente que viene sin conocer. Hay muchos militares que se quedan dentro de sus cuarteles y se piensan que afuera hay una guerra. Hay muchas realidades también. Claro, me vi con una realidad, no me esperaba, que era la de la invasión internacional también. Yo me iba de alguna manera confiando en que mi trabajo venía en una línea bastante parecida a la de otras instituciones, pero la verdad que hay mucha ONG, mucho militar, mucho país desde afuera que viene, ¿no? También eso es una realidad que uno no conoce tanto, si bien es cierto que hasta Galeano de alguna manera tiene algún texto, algún recitado sobre Haití, uno no se hace bien la idea hasta que llega allá.
¿Cómo plasmar todo eso en un libro? Y bueno, ¿y qué te motivó a plasmarlo?
Bueno, yo, un ejercicio mío por sanidad mental desde siempre, yo escribo todo. Y bueno, como decía hoy, yo creo que una de las tareas también del voluntario que va para allá, que quiero aclarar, no es que sea un voluntariado gratuito, sino que es profesional y también, bueno, ahí no es que uno tenga que tener plata para irse, ¿ah? Por las dudas, por si quieren averiguar en América Solidaria. Pero lo que decía hoy, como yo, para mí una de las tareas del voluntario es comunicar hacia afuera qué es lo que otras personas no dicen, lo que otros medios no dicen, ¿no? Entonces, por un ejercicio mío, personal, y también por los que estaban de este lado, empecé a escribir semana a semana en un blog. Ese fue el origen y el comienzo de lo que hoy es el libro. El libro tiene forma de diario y tiene fecha justamente diario de un peregrino, ¿no? Justamente porque se origina en esta especie de blog y tiene como las fechas y demás. Pero claro, lo interesante de alguna manera del libro es ver todo el proceso de transformación mío hasta el final. Y eso fue lo que originalmente tenía, ¿no? Después cuando fui a Chile, lo quise presentar en algunos editoriales en Chile no tuve mucha suerte, y llegué a Uruguay de vuelta, y en Uruguay me dieron para adelante, y las personas que me apoyaron me recomendaron que agregara otros textos más descriptivos, y también fue lo que hice, lo corregí con ayuda de otros, y quedó este libro que tenemos hoy.
Ese libro, entonces, ¿cómo se puede encontrar? ¿Dónde se puede ver esa historia? Así que tuviste además una presentación.
Sí, mirá, el libro lo edité independientemente, lo imprimí yo y lo vendo yo. Para conseguir el libro tienen que escribirme a mí, a buscarme en Instagram, Nicolás Iglesias Mills o Nicolás IMUY, es mi usuario. Ahí yo lo vendo, me escriben, y si no, a lalógicadelencuentro@gmail.com, ¿no? También puede ser. Es una edición independiente, lo estoy vendiendo yo. Tuve una presentación el año pasado con el otro Nicolás Iglesias, que a veces nos confunden, con Marianela Fernández y Javier Pereira, que me acompañaron en la mesa para presentarlo. Y este año volvemos a tener una presentación el día 17 de marzo, pero va a ser por Zoom, y lo organiza la Cátedra Magallanes del Instituto de Historia de la Universidad Católica del Uruguay. De nuevo, en mi propio Instagram yo les puedo pasar la información.
Excelente. Y luego de todas estas historias, ¿en qué andas ahora?
Ahora yo trabajo en un CAIF, en Malvin Norte, en el CAIF Betum de Ti. Estuve unos cuantos años en Chile haciendo mi maestría y eso, pero ahora ya estoy de vuelta acá en Uruguay trabajando en un CAIF y también con algunos proyectos propios míos. Estoy armando un proyecto, ya estoy trabajando en un proyecto que se llama justamente La Lógica del Encuentro, que tiene que ver con el trabajo sobre la... Trabajamos mucho la desigualdad, cómo seguir reduciendo la desigualdad y sobre todo lo que es la desigualdad desde el vínculo y desde el discurso.
Excelente, Nicolás. Y hay posibilidades de volver a viajar, más allá de la pandemia que nos complica a todos, ¿no? Pero se puede volver
en esa misión. Mira, ojalá sí. No sé si viajaría como de vuelta a trabajar allá, a menos que haya un proyecto como concreto que me interese mucho. Debería ser un proyecto como en el que estaba antes, que se preocupaba mucho de la horizontalidad y de no invadir los espacios ya ocupados por otros haitianos.
Nicolás, te agradezco mucho por estas historias, por este análisis también de lo que viviste, y bueno, que sea para más, que haya más historias para contar pronto. Nicolás Iglesias, gracias.
Perfecto. Gracias a vos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las perspectivas del paradigma de una bioeconomía sustentable en el marco de los procesos de la cooperación internacional para el desarrollo. Hoy haremos un breve paréntesis al respecto y hablaremos de algunos aspectos característicos en torno al análisis conceptual de la política exterior, a los efectos de ubicar el margen de maniobra de los países de la región en el marco de la agenda política en el sistema internacional actual. En este sentido, en lo relativo a los aspectos conceptuales del análisis, resulta en primera instancia conveniente atenernos a la definición que realiza Kalduch de política exterior, quien entiende esta como aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. Asimismo, si uno recuerda el autor chileno Van Claveren, los estudios sobre política exterior se ocupan principalmente de aquellos comportamientos dentro de un país que son dirigidos o pueden ser referidos a su medio externo. Y por tanto, la política exterior se procesa en los sistemas políticos internos, se implementa en el espacio gubernativo estatal y se proyecta hacia el sistema internacional. Y en tal sentido, es definida la inserción internacional del país en el marco de una configuración de su política exterior, la cual estará delimitada por sus contextos estructurantes. Con respecto a los condicionantes, tanto internos como externos, de la política exterior de un Estado, es relevante tomar en consideración si el mismo es receptor u ordenador en el sistema internacional, así como su posición en la estructura del mismo, el tipo de régimen y sus aspectos institucionales. Y por tanto, entre los factores externos que influyen la política exterior de un Estado, se encuentra el sistema global compuesto por el resto de los Estados y otros actores no gubernamentales. En lo concerniente a los factores internos, Van Claveren los define como las características del sistema político, tanto régimen político y la forma de organización política, así como las políticas económicas, especialmente la estrategia de desarrollo, y los factores históricos, culturales y sociales. Y en cuanto al proceso de toma de decisiones en política exterior, se destaca la presencia de procesos colectivos que engloban tanto actores gubernamentales como no gubernamentales. Y en este sentido, son procesos continuos en los que una decisión depende de un conjunto de decisiones anteriores y se caracteriza por ser abiertos, lo cual significa que son susceptibles a ser influenciados por factores y actores externos, con lo cual revisten de una gran complejidad. Para el autor Tomasini, existen tres niveles principales en los procesos. Está la definición del interés nacional o de la agenda internacional de los países, la operacionalización de esos intereses y los procesos a través de los cuales se adopta la decisión respectiva. Más adelante hablaremos de la política exterior de algunos países de la región, así como sus vínculos con grupos de países, como por ejemplo el G20, en el caso de Argentina y Brasil, a los efectos de intentar comprender las perspectivas de la región en torno a la cooperación internacional referente al desarrollo de la bioeconomía en la gobernanza global.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.